Avanzamos en la mañana de Universal, ya estamos llegando a las 8:40 y recibimos al doctor Ernesto Cairoli, médico internista, doctor en ciencias, investigador asociado al Instituto Pasteur Montevideo y encargado de la unidad de post-COVID del CASMU y de la unidad de autoinmunes también en el CASMU. Ernesto, un gustazo saludarte, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a vos por atendernos. En el comienzo de esta charla es tan interesante el tema y tan abarcativo que voy a hacer la de las conferencias de prensa. Te voy a meter ya dos en una, ¿tá? Porque te quiero preguntar qué es el síndrome post-COVID para que nos expliques y después ya contanos si puede manifestarse de diferentes maneras.
Bueno, el síndrome post-COVID es una entidad nueva, es una enfermedad nueva que se describe a punto de partida de los infectados de la COVID-19. Es un tema que está en discusión, en debate, en cuanto a las definiciones, en cuanto a los tiempos en los que se pauta para establecerse. En general lo que se acepta que es que más allá de las 4 semanas, de hecho el diagnóstico, la persistencia de síntomas empieza a sugerir la presencia de un síndrome de post-COVID. Post-COVID como lo que queda después del COVID, ¿sí?
Estás en una etapa en la que ya no contagias a nadie, te dieron el alta, pero tenés ese síndrome post-COVID.
Ahí está. Entonces, eso que tú destacás es así. Porque la persona que padece la COVID arrastra después el estigma de decir, cuidado que me puede contagiar. O sea que además de todo lo que sufrió o de la familia que ha perdido en relación a COVID, todavía le queda el estigma de arrastrar con ser este tuvo COVID. Y esas son de las cosas que tenemos que evitar.
Mirá, porque igual te interrumpo con esta pregunta, Ernesto. Yo creo que eso que decís vos sucedía al principio de la pandemia, los primeros contagiados generaban eso, pero ahora para mí es a la inversa. Los recuperados me dan mucho más seguridad que los que no se contagiaron, a mí particularmente. Porque sé que están inmunizados y que no me van a contagiar nada.
Sí, eso es, bueno, son decisiones personales. Yo te digo lo que refiero un poco a la bibliografía en relación a eso y te digo la postura que tenemos como médicos que defender y reivindicar. La persona que tuvo COVID rara vez puede volver a hacer una reinfección, claro. ¿Sí? Y es en cierto sentido, como vos decís, es una persona que ya no infecta. Pero en algunos contextos y en algunos escenarios sociales puede que se los mire con cierta precaución y es lo que no está bueno. Entonces, volviendo a la definición, ¿sí? Hay una etapa de fase aguda de esas 4 semanas donde uno completa y deja de ir teniendo síntomas de a poco. Luego, entre las 4 y 12 semanas, algunos síntomas persisten, y ya te voy a decir cuáles son esos síntomas, pero el post-COVID se entiende concretamente que aquel después de 3 meses, de hecho, el diagnóstico, mantiene algún síntoma que se produjo durante o después de la infección por COVID y que no se puede explicar por otro mecanismo o por otra enfermedad. ¿Por qué lo aclaro que no se puede explicar por otro mecanismo o por otra enfermedad? Porque muchas veces la persona ya tenía una patología previa y el COVID, el post-COVID, lo exacerba y lo hace manifestar de una manera mucho más intensa. Y también está que hay que saber diferenciar que aquellos enfermos que estuvieron graves en áreas de internación de cuidados moderados o en CTI, quedan con un síndrome de post-internación de la unidad de cuidados críticos. Y ahí se superponen los síntomas. Aquel que estuvo en el CTI con ventilación mecánica, con reposo absoluto, con una gran repercusión respiratoria y muscular, muchos de los síntomas con los que va a persistir son los que tuvo que heredar gracias a poder salvar su vida en el CTI.
O sea que entonces, sí puede manifestarse de diferentes maneras dependiendo del cuadro que tuviste, si fue grave o no, por ejemplo.
Bueno, entonces, eso es así. Se puede manifestar de muchas maneras, pero todo el espectro del infectado COVID puede desarrollar un síndrome post-COVID. Vale decir que aquel que tuvo síntomas muy leves, aquel que tuvo síntomas muy graves, puede desarrollar un síntoma COVID. Y más te digo, las personas que fueron asintomáticas por COVID y que se estudió por un estudio de rutina, ¿sí?, para entrar a un sanatorio, para hacer un trámite en determinado lugar que necesitaba el estudio y dio positivo, se ha visto que personas asintomáticas con COVID 2 meses después empiezan con dolor de cabeza, con decaimiento, con crisis de ansiedad, que son síntomas del post-COVID.
Ernesto, Aureliano Pole te habla, buen día. Eso me parece tremendamente sugestivo. Personas que no tuvieron síntoma en el curso de la enfermedad, o sea, cuando el virus te ataca, lo tengan después, cuando supuestamente el organismo se acomoda. Científicamente, yo sé que esto está en ciernes, que es nuevo, que estamos primero dándonos cuenta que hay un post-COVID, pero ¿qué significado le encuentran científicamente, orgánicamente, químicamente a esto, por ejemplo, que alguien haga un post-COVID no habiendo tenido síntomas?
Bueno, a ver, yo te voy a dar un ejemplo para que veas cuánto desconocemos de la enfermedad y cuán riesgo puede llegar a ofrecer en las semanas subsiguientes la infección, sintomática o asintomática. Hay un trabajo publicado en el Lancet, que es una revista muy prestigiosa. Sí, de
ya
de
casi medicina. Que la conocemos todos. Es como el Tony para nosotros ya, el Lancet.
Yo también conozco el Tony y Patricio, sí. Pero lo leía en la fiesta. Entonces, en el Lancet hay un trabajo de hombres jóvenes que tuvieron COVID asintomático y que en los 3 meses siguientes a la enfermedad hicieron un ACV o un stroke o un infarto cerebral y cursaron asintomáticos con su COVID.
¿Qué son jóvenes para ti?
Bueno, lo que es para el Lancet menor de 45 años.
Claro. ¿Y solo con hombres es eso?
Bueno, el trabajo está descrito creo que había solo hombres, son hombres menores de 45 sin factores de riesgo, porque si el hombre tiene presión alta, claro. Es tabaquista, tiene diabetes, se puede explicar eso. Pero estos eran hombres jóvenes sin factores de riesgo que en los 3 meses subsiguientes desarrollaron un infarto cerebral, habiendo tenido una COVID asintomática. Entonces, esto no es para que la gente entre en pánico y pueda enloquecerse pensando en lo que debe pasar. No, a ver, son casos excepcionales, son series de muy pocos pacientes, pero esa es la evidencia con la que contamos. Es una enfermedad que nuestro haber tiene en Uruguay, de marzo a marzo, llevamos un año y 2 meses, y en el resto del mundo lo mismo, y estamos aprendiendo sobre la marcha. Por tanto, todo lo que es los términos, la definición en días, los conceptos que utilizamos van a ir cambiando mes a mes, diría yo. Entonces, cualquiera puede desarrollar un síndrome post-COVID, desde el asintomático al más grave, pero hay gente que tiene más riesgo de desarrollarlo. Claro. ¿Quiénes son? Mayores de 50 años, mujeres, personas con comorbilidad, en especial cardíaca, ¿sí? Y aquellos pacientes que tuvieron internación en hospital. Esos son los escenarios donde uno puede decir, él tiene un poco más de riesgo de quedar con un síndrome post-COVID.
Mirá vos, qué interesante esto que decís. O sea que está clarísimo que ese síndrome viene relacionado con la gravedad del cuadro que padeció el paciente. Pueden aparecer nuevos síntomas cuando la persona ya se recuperó de la enfermedad, incluso en los asintomáticos. Recién nos dabas esos datos, ¿no? Mayores de 50, mujeres, que puede ser también. Ahora, la pregunta es... ¿Está estudiado ya en qué porcentaje de las personas recuperadas aparece el síndrome post-COVID?
Bien, mirá, nosotros tenemos que partir de la base de que la persona que se infecta con COVID, en el 80% de los casos, se cura completamente y no vuelve a presentar ningún síntoma más. O sea que podemos pensar que 1 de cada 5 personas que sufre la COVID va a poder desarrollar un síndrome post-COVID. Más o menos intenso en función de los factores de riesgo que tenga para desarrollarlo, ¿sí? Entonces, según los ingleses, entre un 10 y un 20% de las personas con COVID van a desarrollar el síndrome post-COVID. Para las publicaciones chinas, que obviamente que fue donde brotó la pandemia, la prevalencia del post-COVID anda más o menos en la mitad de los pacientes que sufrieron la COVID. O sea que eso es variable. Y va a depender de la presencia de esos factores de riesgo. Cuanto más grave fue, más chance tiene de tenerla. Pero aún, te repito, aún siendo asintomático, pueden aparecer síntomas que después uno lo está diagnosticando como post-COVID. En cuanto a la expresión clínica, a cómo se manifiesta, bueno, es muy diverso. Pero, a ver, si empezamos de arriba hacia abajo, ¿no? La parte neurocognitiva, ¿sí? Se instala una pérdida de un deterioro en la memoria, una falta de prestar atención o de poder concentrarse, que eso se describe como niebla mental o brain fog, que se llama en la bibliografía en inglés. También aparecen cosas a nivel neuropsiquiátrico, las personas desarrollan ansiedad, se manifiestan síntomas sugestivos de depresión, y en los casos donde hay internaciones en CTI, pueden a mediano plazo evolucionar a un síndrome de estrés postraumático. O sea que un apoyo con psiquiatría en este sentido es muy importante poder contar para la asistencia del paciente post-COVID. Siguiendo en orden de síntomas, también aparecen síntomas a nivel respiratorio, donde pueden persistir con 2 semanas, o con inclusive falta de aire y con lo que llamamos nosotros la desaturación, la oximetría de pulso, que se ha puesto muy de moda y que sí, en muchos hogares está. La oximetría de pulso muestra que las cifras de saturación que muestra son más bajas que las deseables, pero lo que es importante a nivel médico es cuánto cae esa cifra, esa saturación, frente a la realización de un ejercicio. O sea que clínicamente eso se expresa por una intolerancia al ejercicio físico. Ejercicio físico que antes podía realizar una persona que vive en una casa de 2 plantas y que tiene los dormitorios arriba, subir esas escaleras, por ejemplo, le cuesta mucho ahora. Eso en ese sentido
es inhibitorio, literalmente inhibitorio, ¿no? Ansiedad, depresión, subir una escalera.
Bueno, lo que pasa es que ahí, Fole, también se suma el hecho de que el encerramiento por la pandemia, solo el encerramiento por estar con esa circulación restringida, genera ansiedad, depresión, genera sensación de debilidad, de falta de ganas, etcétera. Entonces, el asunto es cuando esto, ¿sí?, se mantiene más allá de las 12 semanas, y bueno, y el grado de libertad que uno adquiere de lo que es el manejo domiciliario no está restringido a vivo encerrado, ¿sí? Pero si quieres, sigo con algún detalle más. Sí, además, sí, de lo respiratorio, a nivel cardiovascular, la sensación de una opresión en el pecho, de un dolor que se refiere como opresivo, no estrictamente dolor, como una sensación a veces de quemazón en el pecho, la presencia de palpitaciones, y después manifestaciones osteoarticulares, dolores articulares, dolor muscular, debilidad generalizada, historia de dolor abdominal, persistencia a veces de sensación nauseosa y en muchas ocasiones de no retomar el tránsito digestivo de forma habitual y quedando más bien con tendencia a la diarrea. Otras alteraciones como a nivel de la piel, brotes cutáneos, sobre todo lo que tiene que ver mucho con la piel es la caída del cabello, y otro síntoma muy frecuente que me olvidé de decir a nivel neurológico es el dolor de cabeza, la cefalea y la pérdida del olfato y de la capacidad de sentir el gusto. Todo ese amplio escenario de síntomas y signos puede corresponder a un síndrome post-COVID, y lo bueno de esto es que muchas de esas cosas se van corrigiendo a lo largo de las semanas. Y ese es nuestro principal rol.
Recuperás esas cosas, paulatinamente las vas recuperando.
Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer una vigilancia estrecha del paciente que queda después de la COVID con un síndrome post-COVID? Es detectar precozmente complicaciones que puedan ser graves. Por ejemplo, un daño pulmonar con una lesión muy marcada a nivel del pulmón, que se llama fibrosis, una fibrosis pulmonar secundaria a la infección. Ese tema está en discusión, no hay todavía un esquema terapéutico de cómo afrontarlo, cómo resolverlo, pero nos valemos en general del uso de corticoides para ese tratamiento, pero sobre una base empírica. Los artículos que hay publicados tienen muy pocos pacientes en ese sentido. Entonces, se está haciendo la curva de aprendizaje sobre la marcha. Detectar también en los casos que estuvieron internados y que hubo daño cardíaco, ¿sí?, poder detectar la inflamación del corazón, que se llama miocarditis, o en aquellos que tuvieron pericarditis. Poder hacer una vigilancia más estrecha con electrocardiograma, eventualmente un ecocardiograma, enzimas miocárdicas que se buscan en sangre, en los casos donde hubo daño cardíaco, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, para lo que es el dolor articular y muscular, ¿sí?, verificar que no se trate de que la COVID desencadenó el inicio de una enfermedad autoinmune. En ese sentido, la proteína S del virus de la COVID genera anticuerpos que son capaces de generar reacción cruzada con una gran cantidad de tejidos normales. Y esa reacción cruzada puede hacer interpretar al propio sistema inmune que está viendo una estructura alterada cuando en realidad fue un anticuerpo que se formó para generar el control de la proteína S del virus.
O sea que tu propio anticuerpo es el que te agrede.
El propio anticuerpo de la respuesta contra la COVID puede generar una reacción cruzada anómala contra un tejido normal. Eso es así.
Doctor, ¿cuánto se atenúa el síndrome post-COVID si la enfermedad la adquiero después de la primera dosis?
Bueno, la pregunta es buenísima y tenemos que responderla. No está la respuesta, ¿sí? De hecho, eso forma parte de una hipótesis de trabajo, que las personas que desarrollan la COVID habiendo recibido una dosis o las dos dosis de la vacuna son candidatos a estar protegidos del síndrome post-COVID. Pero eso es una hipótesis de trabajo. Repito, si me vacuno, tengo mucha menos chance de desarrollar un síndrome post-COVID. Pero eso es una suposición. Todavía eso no se demostró.
Claro.
Lo que sí yo te puedo decir de mi experiencia de ver los pacientes internados con COVID es que aquellos que vienen con el sufrimiento de la COVID en agudo, o sea, dentro de esas 4 semanas, pero que recibieron al menos una dosis, y te diría, llevan puesto entre 10 y 15 días de la vacuna, ¿sí? El cuadro clínico de COVID que desarrollan con una sola dosis es mucho más leve, o por lo menos no han requerido pasaje a CTI y se han ido de alta.
¿Eso pasa con todas las vacunas, doctor?
Claro, ¿estás hablando de Pfizer, de Sinovac o de las dos?
Mirá, yo estoy hablando de vacunas en general.
En general.
Ajá, bien.
Vacunas en general.
Porque si nos ponemos a ver las que están dando hoy acá en Uruguay, hay una mucho más potente que la otra, ¿no? Incluso, bueno, en cuanto a eficacia, la primera dosis de Pfizer equivale a la dos de Sinovac, más o menos.
Sí, ahí hay cosas que son interesantes de explicar y que capaz que es un poco medio profundo el análisis, pero a lo que voy es el que se vacunó y a los 10 días hizo la infección COVID porque se contagió de otro lado, no, la vacuna no contagia la COVID, vamos a aclararlo, eso es así. Ajá. El que se vacunó, empezó a estar protegido y desarrolló la infección en los 10, 15 días subsiguientes, esas personas se han ido de alta. ¿Está claro?
Ajá.
Entonces, no digo ni con qué vacuna, ni con cuántas dosis, y esa es una impresión clínica, que eso se puede corroborar con algún trabajo que yo no lo conozco, pero que esto que yo les digo se empieza a corroborar por trabajos científicos. Ahora, en cuanto a los mismos de las vacunas y el desarrollo de la respuesta, hay un ejemplo muy llamativo, ¿sí?, que fue el que pasó en uno de los residenciales para ancianos en Chile, donde estaban todos vacunados con la vacuna Sinovac, ¿sí? De los 33 ancianos que estaban con Sinovac, solo había uno solo, el número 34, que fue que no se vacunó, ¿sí? Que no había aceptado la vacuna y no la quería. Los 33 ancianos vacunados con Sinovac, ninguno desarrolló una enfermedad grave y fueron dados todos de alta. El que no se vacunó, lamentablemente, falleció. Uh-huh. ¿A qué voy? ¿A qué esa comparación que ustedes mencionan de Pfizer versus Sinovac? Habla en relación a la cantidad de anticuerpos circulante que se puede medir en la sangre de las personas. Pero el sistema inmune no es solo la respuesta de la producción de anticuerpos. El sistema inmunitario también genera una memoria a nivel de los linfocitos, y esa respuesta que queda escondida o dormida a nivel de la célula es la que se activa después cuando aparece el germen y esas células memoria dan la orden de producir anticuerpos. Es ahí donde los anticuerpos son de utilidad. No es tanta la utilidad de que me vacuno hoy y tengo un título muy alto de anticuerpos el mes que viene. Eso es un buen parámetro, sin duda que es un excelente parámetro. Pero también es un parámetro saber que las células del sistema inmune están entrenadas para reconocer ese antígeno de la COVID, y cuando tú te enfrentes, el ejército de soldados inmunológicos va a producir una gran cantidad de anticuerpos para defenderte. Y por eso es el éxito de las vacunas.
Doctor, plasma. ¿Qué pasa si llego al CTI y allí el médico considera que es necesario, o llego a la internación y el médico considera que puedo utilizar plasma en ese momento? Y logro salir de esa internación debido al plasma y esa donación que recibí. ¿También de alguna manera esos efectos post-COVID siguen afectándome en la misma intensidad o el plasma funcionaría como una vacuna?
Yo te lo voy a decir. Lo primero es que no conozco el trabajo específico para poderte dar una respuesta a ciencia cierta. No sé qué impacto tiene el uso de plasma, de suero de pacientes convalecientes para atenuar la COVID. No lo sé. No sé si está estudiado, pero yo te digo que no lo sé. Lo que te puedo dar es una respuesta empírica, ¿sí? Ese plasma que tú recibís, ese suero con anticuerpos de otro, ¿sí?, de suelo convaleciente, puede neutralizar la respuesta en agudo, y son anticuerpos que aparecen, cumplen su trabajo y se depuran de la circulación. Pero el proceso biológico de la infección, de la replicación viral o de las moléculas inflamatorias que circulan, eso, esos anticuerpos estrictamente no sé si lo detienen. ¿Me explico? Como que el proceso de la infección por la COVID y la gran respuesta inflamatoria que genera, que se llama la tormenta de citoquinas, esa tormenta de citoquinas que son moléculas inflamatorias que dan esa tremenda reacción sistémica, son esas moléculas las que persisten a un bajo ruido, a bajo título, y son generadoras, esa es una hipótesis, de este síndrome post-COVID. La presencia de anticuerpos prestados de otra persona para el tratamiento en agudo probablemente logre mejorar los síntomas en agudo, pero no creo que atenúe el síndrome post-COVID.
Qué interesante.
Nos has hecho viajar por adentro de las venas y las arterias de una manera fantástica, Cairoli.
Me alegro porque disfruto de eso.
Ya me di cuenta, estás como cuando...
Tengo una pregunta que sé que es más indicada para un inmunólogo, pero bueno, aprovecho tu presencia para consultarte, a ver si hay alguna evidencia. ¿Está comprobado que las personas que tuvieron un cuadro grave y zafaron de la COVID-19 después quedan más protegidas que el que tuvo baja carga viral? Pregunto ante un eventual nuevo encuentro con el virus, ante una eventual reinfección. ¿Quedó más protegido el que estuvo grave, verdad?
A ver, si vos te referís a lo que es protección en cuanto a títulos de producción de anticuerpos contra la COVID, eso es verdad. Quien hace un cuadro más leve genera un nivel de anticuerpos medianamente bajo. Quien hace un cuadro moderado a grave hace un título intermedio. Pero quien hace un cuadro grave o severo, en general, produce títulos muy altos de anticuerpos contra la COVID. Ahora, de ahí a que eso le dé protección total, eso no está demostrado.
Pero digamos, por COVID-19 no se vuelve a agravar esa persona.
Bueno, no, eso no te lo puedo afirmar, porque eso depende del tipo de cepa con la que esté predominando en ese momento. Claro. ¿Sí? A ver, esto es una cosa autorreferencial. Yo me infecté por COVID trabajando en el hospital en diciembre, ¿sí? Ajá. El cuadro lo desarrollé en 48, 72 horas.
¿Qué edad tenés, Ernesto, tú?
53.
O sea que ya no sos un hombre joven.
Pero no es población de riesgo y para vos fue algo light.
No. Yo soy población de riesgo porque tengo sobrepeso y obesidad, y tengo hipertensión arterial. Trabajando con todas las medidas de protección, desarrollé la infección. Ese cuadro en 72 horas evolucionó y para mí era lo que es el relato de una cepa P1. Y esto fue en diciembre. Claro. Por tanto, es de muchísima utilidad que el Instituto Pasteur tenga una unidad de vigilancia epidemiológica molecular orientada a conocer las cepas, porque eso nos da noción de dónde estamos parados. Pero la detección que hacen los compañeros en el Instituto Pasteur es como cuando ves el gol en la red del arco del contrario. La jugada arrancó en la mitad de la cancha. Entonces, ellos detectan la cepa andina ahora, ¿sí? Y detectan una de una persona que no había viajado ni nada, lo cual quiere decir que ese fenómeno probablemente esté amplificado a nivel comunitario. Claro. Entonces, y te lo digo, ¿por qué hago el dato autorreferencial? Porque yo hoy en día, que ando por la calle, que tomo el ómnibus, que voy a hacer los mandados y que me meto en el hospital, uso dos tapabocas, ¿sí? Los dos quirúrgicos, y tomo las medidas de precaución como cualquiera.
Mira, o sea, por más que te contagiaste y por más que todavía tenés esa inmunidad natural, seguís usando dos tapabocas.
Y es más, te digo, ayer me di la segunda dosis de la vacuna y tengo que seguir usando las medidas de protección, porque hasta que el virus deje de circular a nivel comunitario, no podemos bajar la guardia, porque la cepa con la que yo me puedo enfrentar puede ser una cepa que tenga matices distintos a la cepa con la que yo me infecté en diciembre y desarrollar una nueva enfermedad. Entonces, si bien, y este es un mensaje para los que están escuchando que ya tuvieron la COVID y que se van a vacunar después de 3 meses, es hasta que no haya un porcentaje de la población completamente vacunado y dejemos de tener circulación comunitaria, los niveles de protección se tienen que mantener.
Qué bien. Doctor, los científicos del Instituto de Massachusetts obtuvieron el mapa genómico con el SARS-CoV-2. Es la noticia que se publica hoy en las principales agencias internacionales. Y de alguna manera esta secuenciación del genoma del virus acerca un poco más a conocer qué es lo que pasa allá adentro, ¿no? Y cómo funciona de alguna manera. Este acercamiento desde el lado del Instituto Pasteur, como decía usted, es una evolución para poder avanzar mucho más en explicar cómo cuidarnos más.
Sí, a ver, no tengas duda que la labor que se está haciendo. Yo soy investigador asociado del Instituto Pasteur. Yo soy un colateral que me desenvuelvo en la clínica y tengo la unidad de post-COVID en el CASMU y me encargo de las autoinmunes en el CASMU. Ahora, tenemos proyectos de trabajar en conjunto con el Instituto Pasteur en varias cosas. Lo que está haciendo el Instituto Pasteur, hay que leerlo y decir, es el Instituto Pasteur y la Universidad de la República, ¿sí? Porque la gente de la Facultad de Ciencias que está trabajando ahí tienen el cargo de docente y además tienen ese laboratorio en el Instituto Pasteur, o sea que es un trabajo combinado, inclusive la gente del Instituto Clemente Estable, ¿sí? Todo el circuito científico uruguayo está haciendo una labor notable, pero en particular el área que se dedica a lo que es la epidemiología de los diferentes virus, para nosotros es una herramienta fundamental. Y conocer el genoma, sí, que yo no había leído esa noticia, es una cosa muy importante, pero eso no evita que el virus cometa errores y genere en esas replicaciones múltiples que hace a forma de casi que estallido multiplicatorio, genere errores en su secuencia, y son esos errores que van generando cepas distintas y que luego van persistiendo frente a lo que es el contagio, porque aquel que comete el virus de COVID que comete un pequeño error y logra vivir más tiempo, luego se multiplica con más facilidad. Entonces, conocer el genoma es de muchísima utilidad, claro. Pero las alteraciones a nivel del genoma que lo hacen más malo al virus, ¿sí? También son limitadas, no es infinito. Ajá. Pero alcanza con que se produzcan algunas como para que la respuesta que genera, la respuesta inmune que yo tengo ahora...
Para complejizar todo, claro.
Claro. Tiene mecanismos de escapatoria el virus, pero de a poco se le van controlando y agotando.
Ernesto, ¿cómo pasaste tú el COVID?
Yo lo pasé en mi domicilio, ¿sí? Y lo pasé con mi familia, con todas las medidas de aislamiento, y en lo personal me asusté bastante porque...
Ahí quería ir, sí. ¿Eso tiene algún efecto en el ingreso, en la permeabilidad para la post-COVID, el hecho de haberte pegado un verdadero susto y quedar como sí, con el ánimo bajo?
Sí, eso... No te digo en lo personal, pero el haber sufrido la COVID y haber estado enfrentado a la muerte, no en lo personal, pero sí en los que te rodeaban, porque una de las compañeras que trabaja conmigo en el hospital evangélico estuvo en el CTI y estuvo 10 días con ventilación mecánica y nos infectamos juntos, seguramente en el mismo escenario con los mismos pacientes. Entonces, esa historia en paralelo de ella, además de sufrir por ella, te genera un sufrimiento personal porque vos pensás que sos el próximo, ¿sí? Sí. Y esa sensación es lo que genera ansiedad, y dependiendo de la estructura y la continencia familiar que uno tenga, sí, pero sobre todo la estructura personal, uno puede después reubicarse y ver cómo queda. Pero en general, este sentimiento de estar frente a una situación de riesgo y de muerte, porque es la incertidumbre, el vivir la incertidumbre de qué va a pasar mañana, es tremendo, sí. Y es inmanejable, y para eso no hay remedio. Ahora, superar el cuadro es una cosa muy alentadora, pero hay gente que queda, ¿sí?, con un trastorno por ansiedad, hay gente que se deprime, y hay gente que hace, como te decía, un trastorno por estrés postraumático. Entonces, esas cosas que se pueden manifestar directamente porque o no concilia el sueño, o tiene miedo de dormirse, o se despierta a mitad de noche con un pensamiento que se le repite, ¿sí?, que en general no es un pensamiento bueno. Ese tipo de cosas, en la unidad de post-COVID, uno tiene que prestar atención y detectarlas. y en determinados casos, con un tratamiento muy sencillo y con una correcta higiene del sueño, uno hay cosas que las puede lograr. Pero hay otras que necesitan una consulta especializada, apoyo con psicoterapia, consulta con psiquiatría. Es un trauma muy importante en algunas. Trauma en el sentido de golpe, ¿sí? Sí, muy importante, clarísimo. Y que eso hay que ofrecer solución en las primeras semanas.
Doctor, pongo mi caso personal, pero creo que podría aplicarse a mucha gente de la audiencia, porque somos miles los que pasamos por el COVID-19. A mí me dieron de alta vía telefónica. Y desde el mes de enero hasta ahora, que prácticamente no ha habido presencialidad en los médicos, no he tenido contacto con un médico mano a mano. Veremos ahora si se, después del 16 de mayo, volverán las consultas. En un caso similar como el mío, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿A qué médico primero tengo que consultar para ver en qué estado estoy?
Sí, lo primero es consultar a un médico general, a su médico de cabecera, al médico de medicina familiar y comunitaria, que ha cumplido un rol fundamental en esta pandemia, yendo casa por casa, en la consulta cotidiana al teléfono, lo que fuera. Lo primero es al médico que tengas más cerca. Él es quien te podrá decir si los síntomas que tú manifestás ahora tienen relación o no con el COVID y si justifica profundizar en estudios. En general, y te repito, después de las 4 primeras semanas del curso de la infección, muchos de los síntomas tienden a resolverse. En la persona que fue asintomática o fue un COVID leve y que se quedó en el domicilio, te diría que casi que el 80-90% evoluciona bien. El problema son los que tienen internación hospitalaria o los que tienen manifestaciones muy graves. Ahí hay que ir a buscar alguna secuela o alguna persistencia de actividad inflamatoria que explique los síntomas. Pero en general, al cabo de las, te diría, 8 semanas de iniciada del diagnóstico, puede que persista la pérdida del olor, dicen que el olfato se recupera entre la sexta y la octava semana, lo mismo el gusto, puede quedar algo de caída de cabello, puede quedar algo de fatigabilidad y algo de dolor de cabeza. Eso se va aclarando a lo largo del tiempo, pero el mejor médico es el que tengas más cerca, ¿sí? Y entonces ahí está el sentido de tener, bueno, un grupo que se dedique a post-COVID, por lo menos así nos pareció desde el CASMU y también en el Hospital Evangélico se está formando el grupo post-COVID ahora. Entonces, en ese sentido, es importante porque ahí se concentra la experiencia y los recursos y evita que la persona ande deambulando por 25 especialistas. Ese es el objetivo de los grupos post-COVID.
Doctor Ernesto Cairoli, médico internista y, como decíamos al principio, investigador asociado del Instituto Pasteur Montevideo. Fue súper interesante charlar con vos.
Fue un viaje.
Nos contaste lo que es este síndrome post-COVID, pero en el cierre yo quiero decirle a los nostálgicos del rock uruguayo de los 80 que el doctor Ernesto Cairoli fue baterista de la banda uruguaya ADN. A mí me decís ADN y yo digo, yo tenía 13, 14 años y escuchaba este tema, Cajas Cromáticas. Lo escuchaba en el Dorado, bastante.
A ver esa batería.
A ver esa batería.
Sí, sí.
Un temazo era este.
Un temazo.
Doctor, ¿por qué le decían Nino?
Bueno, a ver, fue un sobrenombre que me puso mi abuelo. Mi abuelo paterno, el Bocha, me puso Nino. Porque Nino viene de Antonino, de Antonio, pero yo soy Ernesto. Mi padre me puso Ernesto y mi abuelo me dijo, sos parecido a mi amigo Nino y me quedó Nino. Así es la cosa. Después lo de la etapa del rock nacional, yo te agradezco el recuerdo porque al día de hoy seguimos reunidos por con mis compañeros de ADN por el grupo de chat.
Mirá cómo suena ochentoso eso, qué lindo.
Sí, ochentoso mismo, exactamente.
Mándale saludos a Carlos Raffles.
Sí, claro, bueno, con Carlitos.
Carlitos Raffles, que después lo vi en La Trampa.
Y después el otro compañero que está en la vuelta era quien era nuestro fotógrafo, Marcel Lustó, es con lo que mantenemos una unión todavía y bueno, la batería está en casa y sigo tocando la batería. Mira. Mi padre es baterista, entonces es algo que es
mira.
Es de familia.
Qué grande.
Bueno, pero se te metieron los genomas y los cromosomas en algún lado, por algún lado.
Sí, la inquietud me llevó a la curiosidad fue lo que me llevó a estar donde estoy.
Ernesto, un gustazo, te mandamos un abrazo y gracias.
Perfecto el viaje.
Gracias por Gracias por la nota, les agradezco por los conceptos y estoy a las órdenes. Un abrazo.
Igual nosotros.
Que pase bien y que suene ADN acá en Universal.
Ojalá, ojalá. Gracias, gracias, Mariel.
Se envíe a un oficial científico para discutir sus requerimientos y se los daremos. ¿Qué es lo que tiene el loco? Podría haberte lastimado por ponerte esa cosa. Debes estar de guardia. Quédate aquí. Yo voy a echar un vistazo. Y alguien un trabajo. O a la bambina.
Punto de encuentro, punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.